Bueno, estamos de vuelta. Muy bienvenidos este martes, día 15 del mes de febrero, a la emisión en streaming, en radio y también a través de la televisión en el turno de tarde. Tenemos hoy con nosotros a la vicepresidenta del Cabildo, Lola García. Bienvenida, Lola. Buenos días.
Buenos días, Nuria, a ti y a quien nos está escuchando y viendo.
Bueno, nos vimos el viernes en una rueda de prensa en la que David de Vera, sin tener necesidad, en este caso, ofreció una rueda de prensa. Digo sin tener necesidad porque... pues porque a lo largo de la semana fueron llegando comunicados por parte del consorcio de aguas explicando la avería y no ocurrió lo mismo con el Ayuntamiento de Puerto del Rosario. Por eso digo que quizá tenía que haber sido de quien implica en esa obra, de quien está implicado en esa obra, quien tuvo que dar explicaciones. El problema del agua, lo que deja de manifiesto, es que tiene que haber una mayor coordinación entre los ayuntamientos y entre el CAF. Ayer mismo el alcalde pedía, bueno, pues una actitud más positiva, más estrecha para trabajar.
Bueno, Nuria, como bien dices, efectivamente tuvimos que hacer la rueda de prensa. Estaba acompañando al compañero David en esa rueda de prensa porque él desde el primer momento estaba a pie de calle, estaba explicando, pero lo que nos sorprendió es que el ayuntamiento o el Partido Socialista en este caso, pidiera la dimisión cuando saben perfectamente del consejero David, cuando saben perfectamente que, oye, no tenía culpa absolutamente de nada porque era una obra que estaba haciendo el ayuntamiento. Ahí se le había explicado a la empresa que estaba haciendo la obra cómo pasaban las tuberías, cómo pasaban los servicios. Y no es cuestión de echar culpa, es cuestión de arrimar el hombro, que es lo que estábamos haciendo desde el Cabildo, porque no olvidemos que el consorcio es 60% Cabildo, 40% Ayuntamiento, y que el problema del agua no se puede esconder nadie. Tenemos que trabajar de forma unida y de forma coordinada. Hoy, Nuria, porque el consejero David llamó al concejal de obras, a José Herrera, están teniendo una reunión precisamente para coordinar. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Uh-huh. Es decir, los ciudadanos de a pie que tenían el problema, un problema serio, porque llevaban mucho tiempo sin agua, lo menos que necesitan son guerras entre políticos y políticas. Lo que necesitamos es arrimar el hombro, sentarnos y trabajar y buscar soluciones, que es lo que se está haciendo hoy, porque el consejero David llamó, como ya te digo, a José. Sin hacer publicaciones de convocatorias de reunión, como hace el señor alcalde, no. Si las cosas se hacen cuando se tienen que hacer. Y de aquí, pues, no es porque sea de mi partido político, pero reconocer el gran trabajo que ha hecho David en esta crisis de agua, que ha estado ahí limpiando contadores con los compañeros del CAF. También agradecer a los técnicos y a los trabajadores del CAF, porque hasta el domingo a las 6:30 de la tarde que yo llamaba, estaban todavía limpiando contadores porque sabían la grave situación que estaban viviendo. Uh-huh. Y vuelvo, insisto, nosotros estamos para estar a disposición de la ciudadanía, a solucionarle los problemas y no a darle más problemas y más conflictos. Ya está bien de eso, solucionemos, hablemos, la política es consenso y eso es lo que tenemos que demostrar en los momentos más difíciles. Y la semana pasada fue un momento muy difícil y muy complicado. Tener una ciudad como la de Puerto Rosario sin agua tanto tiempo, pues es normal que la gente se ponga nerviosa, es normal que se haya dado la situación, pero ahí es donde tenemos que estar y dar respuesta conjuntamente. Y no lo hizo el Ayuntamiento de Puerto Rosario, que era lo que decía el compañero David de Vera.
Se ha estado solicitando una colaboración entre los ayuntamientos, 40% del CAF y también el Cabildo, a lo largo de los últimos años, sobre todo para la renovación de una red hidráulica obsoleta, que está costando también, sé que hay un auténtico desarrollo con respecto a otros años y también una inversión, no de ahora, sino a lo largo de los próximos 4 años para mejorarla. Desde que ustedes, que ya casi se cumple un año, están al frente del Gobierno, ¿han visto alguna mejora en ese aspecto? Más allá de este incidente habitual donde hemos visto que no, que cuando hay un problema...
Bueno, hombre, pues... vemos como que se están haciendo obras hidráulicas, que hay un plan, el PICABA, de obras hidráulicas de abastecimiento de agua. Sabemos la realidad. También hay que decir, oye, que es que la isla de Fuerteventura, el Cabildo de Fuerteventura, es el único que tiene el agua pública. Las demás lo tienen privatizado y todos sabemos lo que significa que algo tan delicado como el agua esté privatizado. Uh-huh. Es decir, los costes que sería no solo para el abastecimiento normal de la casa, sino también para la agricultura, la ganadería y para todo el sector. Entonces, eso es ponerlo en valor. Que es complicado y demás, pero es que Fuerteventura es una isla muy larga, es verdad que tiene la red de abastecimiento, que tenemos que llegar hasta la última casa porque también tienen derecho. Y ahí ha estado el consorcio de agua, que ahora hay que renovar y cambiar, y para eso necesitamos, oiga, con los ayuntamientos, que cuando haces una obra coordines con el CAF para, si vas a abrir, no estar abriendo dos veces, sino levantar una sola vez y sustituir esa tubería que está obsoleta, que lleva muchos años, pues ese es el plan que tenemos que hacer y coordinar. Es decir, y también digo, no es lo mismo el presupuesto que tenía el Cabildo de Fuerteventura antes o el CAF que tenía antes con lo que tiene ahora. Es decir, los presupuestos son muy, muy diferentes, depende de muchas cosas y todos sabemos lo que cuesta. Ahí la preocupación y la responsabilidad que siempre hemos tenido y deberíamos, yo siempre digo, deberíamos de tener una historia realmente de lo que ha sido el CAF o lo que se ha supuesto el CAF en la isla de Fuerteventura. No es poner en valor a los políticos, es poner en valor el trabajo de todos esos trabajadores y trabajadoras que han estado ahí en el CAF, que los llamas a cualquier hora y van al vecino a solucionarle el problema, y te digo, un problema tan serio como es el del agua. Uh-huh. Ahí sí deberíamos de cómo hemos evolucionado en 40 años cuando venía el agua por barco a cómo estamos ahora. Sí, sí nos olvidamos de la semana pasada, desde luego, porque eso puede pasar y esperemos que no pase muchas veces más. Pero es decir, que estén haciendo una obra, que rompan la tubería y que tengas que buscar la solución, pues ahí está. El problema es eso, que necesitábamos más coordinación y más apoyo. Y sobre todo, pues lo que hicimos desde el CAF, intentar llevar agua a todos los comercios, a los colegios. Si hubiera colaborado el ayuntamiento, pues lo hubiéramos tenido mucho más fácil y se hubiera beneficiado la población y no hubieran estado tan mal.
Se echó de menos la presencia del presidente en esa rueda de prensa, Lola.
Bueno, el presidente estaba de viaje y ya te digo, cuando salió la noticia, pues yo estaba en Morrojable con un instituto, pero yo decía, no puedo dejar al compañero solo porque ahí hay que estar y hay que dar la cara. Y eso fue lo que hicimos. El presidente estaba de viaje y yo, desde luego, como cabeza de lista de Coalición Canaria, nunca voy a dejar solo a mis compañeros y a mis compañeras, y más cuando sabemos el gran esfuerzo, el sacrificio, cómo es David, en este caso David, pero cualquiera de ellos, la humildad, el trabajo, la preocupación para sacar adelante su trabajo, ya sea en el consorcio o ya sea con el sector primario. Está haciendo un trabajo increíble y hay que valorarlo. Es decir, tendremos muchos fallos, tendremos que pedir disculpas y pedimos disculpas a toda la población, porque es verdad que estuvimos una semana y con falta de agua y eso es importante, pero la humildad que tiene y las ganas de trabajar por la ciudadanía, por mejorar la calidad de vida de las personas que vivimos en Fuerteventura, pues eso no se lo quita nadie al compañero David de Vera.
Bueno, le mandamos un saludo también desde aquí, que además hay otras noticias relacionadas con el sector primario. Ayer mismo veíamos la puesta en marcha de ese laboratorio tan necesario para el sector primario. Bueno, vamos a hablar de medio ambiente, Lola, porque también es un área como el agua, que ha tenido muchísimas deficiencias a lo largo de los años. Para empezar, la reposición de la cantidad de personal que está de baja o se ha jubilado. Bueno, siempre hablamos de los pocos agentes medioambientales que tiene una isla con 13 parques naturales, ¿no?, como para poder protegerlo. Y en este punto, a raíz de la pandemia, hemos vuelto a los senderos, hemos vuelto a caminar, hemos vuelto a revisitar nuestra propia isla. Ustedes han empezado con un plan que repara los caminos, que parece un área que es poco mediática, hasta que uno va y lo visita y ve que está en muy buen estado o muy mal estado. ¿Cómo se va a desarrollar este plan? ¿Va a tener carácter insular? ¿Por qué zonas han empezado?
Vamos a ver, la red de senderos insulares es algo que nos preocupa bastante. Ayer estaba en el Cabildo y me decía, había una compañera que me decía, oye, que pasé por este camino, me decía, del que va de Puerto al camino de La Peña, un camino que ella estaba diciendo. Y hay que, es verdad que los otros están muy bien, pero eso hay que, ese hay que repasarlo también. Pues ahí estamos, es decir, cuando la gente nos dice, pues mira a ver este sendero y demás, pues pasar para ello. Pero es muy importante, sobre todo por lo que tú dices. Con la pandemia, la gente ha decidido salir a la calle, conocer nuestra tierra, conocer nuestros senderos, y nosotros tenemos la responsabilidad de ponerlos en el mejor estado posible y con la mejor seguridad. Íbamos el otro día al sendero de Las Peñitas y estábamos cambiando pues la cuerda de protección que tenía. Todos esos detalles, toda la señalética, para no solo los visitantes, porque muchas veces nos centramos, no, esto lo tenemos que poner bonito para el turista, pero nosotros también nos gusta disfrutar de nuestra tierra. Uh-huh. Y de ahí lo importante, pues, de todas las campañas de información y sensibilización que hacemos para cuidar nuestro paisaje. Podemos disfrutar de todos los espacios naturales, de todos esos senderos, pero siempre con la concienciación de lo tengo que dejar más limpio, si es posible, de lo que me encontré. Y tengo una buena noticia respecto a los agentes. Ajá. Porque después de que nosotros nos incorporamos, pues hemos aumentado la plantilla de los agentes, eran 8, pues hemos aumentado en 3 personas más la plantilla de los agentes. También incluso con el plan de NOES, de nuevas oportunidades de empleo y todo esto, pues también tenemos ahí trabajando en el área de medio ambiente. Porque es verdad que tiene que ser una de las más importantes, darle prioridad. Y ahora más con todo el tema del cambio climático, con todo el tema de ciudades sostenibles, pues ahí esa coordinación tiene que ser un área transversal en todas las áreas del Cabildo, y de ahí la importancia que tiene. Y como te decía, no solo los 3 agentes, sino la primera mujer agente de medio ambiente que se incorpora en la isla de Fuerteventura. Es una buena noticia. De la lista, venían de la lista de Lanzarote, porque aquí no teníamos lista de agentes de medio ambiente.
¿Se va a crear una lista así?
Sí, esperamos tener una lista porque es necesario. Es decir, tenemos gente de baja que no las hemos podido cubrir porque no tenemos lista. Todo ahí está, recursos humanos trabajando en no solo la lista de medio ambiente, sino todas las listas y sacar OPE, porque uh-huh. son necesarias las OPE del 17, 18, 19, que no se habían sacado, pues sacarlas, darle estabilidad a todas las áreas del Cabildo. Yo, por la parte que me corresponde también, la parte económica, intervención, contratación, servicio jurídico, es fundamental. Son las áreas transversales que todos los expedientes pasan por ellas. Es necesario tener reforzadas esas áreas, tener estabilidad y tener gente, porque hemos estado bajo mínimo.
Bueno, usted fue muy crítica, Lola, hace poco tiempo con la actitud del Gobierno de Canarias, con la negativa a que los planes de formación y alternancia con el empleo, que a día de hoy es una forma también de conseguir puestos de trabajo, dado que no se pueden reponer tan fácilmente los puestos que necesita la institución, y de ayudar también a las familias que en este momento lo están pasando mal, por la negativa a tener continuidad con los que ustedes habían presentado. Blas Acosta explicó en una entrevista que si no existían los espacios acondicionados era complicado que el Gobierno de Canarias pudiera aprobarlo. La pregunta es, ¿se han estado haciendo hasta ahora en esas condiciones, en esos mismos espacios? Vamos. ¿Y por qué ahora se niegan?
Vamos a ver, eso lo iba a decir el señor Blas Acosta, que ha sido consejero, es viceconsejero de Economía y Hacienda, de Economía, perdón, y de Empleo del Gobierno de Canarias, tiene que saber. Y fue presidente de este cabildo, tiene que saber dónde se hacían los planes, los PFAE. Y el anterior se hacía en el Palacio de Congresos, que lo presentamos y nos dieron la negativa. Presentamos 2 en Pozo Negro, no nos dieron esos tampoco. ¿De qué me está hablando? A lo mejor lo que sí tendría que hacer el señor Blas Acosta es explicarnos a nosotros por qué en Tenerife hay 30 PFAE, ¿por qué en Gran Canaria hay 53 PFAE y por qué en islas como Lanzarote y Fuerteventura? Lanzarote tiene 3 y Fuerteventura tiene 6, o La Palma tiene 4, o El Hierro. Es decir, todos los centramos en las islas capitalinas. No, es que nosotros tenemos también necesidades. Sabemos que somos la isla que más ha repercutido la pandemia por la dependencia al sector turístico. Quizás por esa situación nosotros intentamos hacer PFAE y homologar aulas nuevas, es verdad, desde septiembre, uh-huh. homologamos, porque no nos cruzamos de brazos, o intentamos homologar y estamos todavía trabajando en ello, en el certificado ISO, que es lo que nos falta, y tarda contratar una empresa, y tarda, pero homologar aulas en la estación de guaguas de Morrojable. ¿Por qué? Porque la gente de Morrojable tendría que coger dos guaguas para venir a Tefía, que era donde también se estaban haciendo PFAE. ¿A qué hora se tiene que levantar los programas, los chicos y chicas de garantía juvenil? Un chico de 18 años que deja de estudiar para hacer un PFAE de Morrojable y llegar aquí. Pues nosotros lo que intentamos era eso, hacer PFAE en Morrojable, en Antigua, en el auditorio de Antigua, para la gente del centro, temas culturales, por toda la actividad cultural que se va a desarrollar allí. Tenemos el museo arqueológico, tenemos varios museos por esa zona. Oye, vamos a formar a nuestra gente en esta zona para que no tengan que coger guagua por el tema de la pandemia. Utilizamos la estación biológica, que ya se han hecho PFAS en la estación biológica. Pero precisamente un tema tan importante, incluso lo del CAF, sabiendo lo del tema del agua, sabiendo que hay tanta necesidad y que íbamos a tener mucha obra, sí, pues presentamos un PFAS relacionado con el CAF y se hacía en las instalaciones del CAF, que también se han hecho allí. Tú dices, y en el parque tecnológico, que se da clases en el parque tecnológico. ¿Me vas a decir que los espacios del parque tecnológico no están bien? Pues el señor Blas Acosta se lo tendría que hacer mirar y buscar otra excusa, pero esa a nosotros no nos vale. Se tenía que haber preocupado porque esta es la realidad, es decir, nada a nosotros, 6 del Ayuntamiento de Puerto del Rosario, que todos sabemos quién gobierna en el Ayuntamiento de Puerto del Rosario, y me gustaría saber si tiene ese certificado ISO los 6 PFAEs del Ayuntamiento de Puerto del Rosario.
Es decir, el requisito que pide el Gobierno de Canarias es un certificado ISO.
Sí.
En las aulas.
Sí, aparte de homologar, que es verdad que tal, pero presentamos todos, yo lo he explicado ya varias veces, desde septiembre luego lo presentamos, no nos hicieron un requerimiento para 2 PFAE, presentamos toda la documentación en tiempo y forma y no nos contestaron. Es decir, por trabajar, nos pueden acusar de otra cosa, Nuria, pero por trabajar a este equipo, desde luego que no, porque ahí estamos, no solo la consejería, es que contratamos a personas que siempre han hecho y han desarrollado los proyectos para hacer los PFAE. Primero, date cuenta que sacaron 2 resoluciones, que también lo expliquen. En una resolución decía que no llegábamos a la puntuación de los contenidos, del proyecto en sí. Cambiaron eso porque yo llamé al responsable, decía, no, si les pusimos buena puntuación, digo, pues miren a ver si lo aclara. Y después ya sacaron otra resolución para decir que no, que era porque no teníamos homologados las aulas. Pero vuelvo y repito, Palacio de Congreso, donde estaba el Saborea, presentamos el mismo PFA, y decían que no por el tema de la contratación, que no se había contratado a las personas. Yo decía, bueno, en la situación que habíamos estado, que todo estaba paralizado, que vas a contratar. Y nos habían dicho, es decir, nosotros desde julio habíamos tenido una reunión con técnicos y responsables.
Porque,
de la...
para que nadie se pierda, uno de los requisitos es la inserción laboral de estas personas,
claro,
al menos un porcentaje, ¿no?
Sí.
Pero llama la atención que, habiendo sido un sector como el de la restauración, que todos sabemos que desde el verano están buscando a muchísimas personas para poder trabajar, por la rotación enorme que hay, y por las medidas que han tenido que implementar los restaurantes. A nadie se le esconde que los restaurantes, los bares, están buscando cocineros y camareros constantemente. Un PFAE que está desarrollando precisamente esa actividad no consiguió ninguna inserción laboral.
Nada, lo mismo. Es decir, el mismo PFAE en el mismo aula que el anterior no consiguió PFAE. Y estaba funcionando muy bien, como bien dice. Pero es que nosotros sabemos que un PFAE en 15 días homologaron el ahora más cerca para hacerlo donde en el espacio de la piscina,
¿sí?
Pues prácticamente en 15 días, 20 días. Nosotros estábamos intentando homologarlo desde septiembre. Y sabían, habíamos presentado que estábamos, y en noviembre fue cuando nos dijeron que no, noviembre, diciembre. Y teníamos presentado como que ya habíamos hecho la solicitud, que teníamos contratado a la empresa y que estábamos en ese certificado ISO, que vamos, que estamos ya pendientes de tenerlo, porque lo normal es, si tú presentas, pues a lo largo de todo el, de, bueno, de un tiempo que te den para que te hagan el certificado, que la empresa haga el trabajo. que es lo que estamos ahora. Nosotros vamos a seguir trabajando.
¿Y por qué hasta ahora se podían hacer PFAE sin certificado ISO? Es decir, o ustedes lo tienen que hacer en la legalidad o se ha hecho dentro de la ilegalidad.
No, ellos dicen que cambió la normativa y que habían dado 2 años de como de prórroga.
De margen no había, para poder hacerlo.
Claro, y que no se había hecho, pues ahora nosotros pues lo tenemos que tener. Es el certificado ISO y estamos trabajando desde luego para tenerlo y para darle oportunidad a todos los jóvenes, la juventud de la isla, en todos los sitios, porque la isla es muy larga, vuelvo a decir, desde Morrojable, que también tienen derecho, la zona de Antigua, y la zona de La Oliva. Intentamos coger la zona sur, la zona norte y el centro de la isla.
¿Considera Lola García que si estuviera gobernando el Partido Socialista en el Cabildo Insular de Fuerteventura, todos estos procedimientos o defectos de procedimiento se hubieran salvado de una forma, pues no sé, más fácil, estarían los PFAEs otra vez realizándose? Es decir, ¿es un tema político?
Hombre, lo tengo claro, Nuria, que es un tema político, que nos hubieran dado más facilidades y lo único que hacen es ponernos trabas. Lo he comentado muchas veces y no me voy a esconder. Lo decía el compañero Raico con el tema de la cultura. Lo he dicho yo muchas veces con las infraestructuras educativas, con las infraestructuras sanitarias. Han esperado, llevan 3 años y ahora, que falta un año, vendrán aquí y empezarán a intentar sacar cosas, pero es que la ciudadanía vive esos 3 años que no estamos en campaña electoral. La ciudadanía también necesita los servicios, mejorar en educación y mejorar en sanidad, y eso no lo hemos tenido durante estos 3 años. Ahora vendrán, se sacarán la fotografía como bienvenido Mr. Marshall y todos nos lo vamos a creer, ya está bien.
Bueno, hemos leído un artículo interesante, volviendo otra vez a un área que usted está gestionando, que es el tema medioambiental, donde pues hablaba sobre una isla con más criterios de sostenibilidad, con más apoyos a ese área que siempre se ha considerado, bueno, pues un área de apoyo, pero quizá no se le ha dado la atención que merecían esos parques naturales, su protección, lo que veíamos con los rodolitos, hablamos hace una semana por vía telefónica de esos 5.000 kilos que han aparecido en el aeropuerto de Fuerteventura, en fin, a lo largo del último año. ¿Cuál va a ser el plan que va a establecer Lola García para que el medio ambiente nos preocupe especialmente a los que vivimos aquí y sepamos concienciar a los que vienen de fuera? Y aquí incluyo, como usted ha dicho, de norte a sur de la isla, es decir, desde esa foto maravillosa en Cotillo y en Isla de Lobos, hasta la última en la punta de Jandía.
Bueno, pues desde que llegamos, que tomamos conciencia de la realidad, vimos que no estaban los planes de ordenación de los recursos naturales. Desde el 5 de mayo, en mayo, sacamos una resolución para que empezaran a redactarse esos proyectos. Es lo que se aprobó ahora, lo que se adjudicó también a GESPLAN, porque es lo más importante. Es decir, el tener esos planes de ordenación de recursos naturales de los parques naturales de Jandía, de Corralejo, de Lobo, todas esas zonas que tenemos tienen que tener una ordenación. Tenemos que tener claro lo que podemos y lo que no podemos hacer de Lobos. Toda la problemática que estamos, que tenemos, que llevamos años en Lobos, pues esa capacidad de carga, intentar lo antes posible, pues llegar a acuerdos, llegar a consensos y poner todo a disposición. Eso es uno de los primeros que hicimos. Reforzar toda la consejería de técnicos, de personal, de administrativos, porque nos costaba también de administrativos, de agentes de medio ambiente. Porque fíjate, Nuria, la gente dice, necesitamos más agentes de medio ambiente, pero yo siempre digo lo mismo, necesitamos más conciencia y sensibilización, porque va a ser imposible que un agente de medio ambiente esté vigilando a cada una de las personas que vivimos aquí, que disfrutamos de esta isla, pero de los visitantes también. Entonces es importante esa concienciación y por eso esas campañas de concienciación. Lo importante que es, pues, darnos cuenta de la situación. Y después también campañas de formación a nuestro personal, pero a las asociaciones, y colaborar, desde luego, que con las asociaciones medioambientales, que están haciendo un trabajo increíble. Ellas eran las que nos pedían en las primeras reuniones, oye, hay que educar, hacer educación medioambiental, y en eso estamos. Y también, importante, estamos trabajando en algo como son subvenciones a esos colectivos que colaboran y que trabajan por el cuidado de nuestra isla. Se dan subvenciones a deportes, al tema para renovables, se dan subvenciones a cultura, a servicios sociales, y no habíamos tenido subvenciones al área de medio ambiente. Pues ahí también estamos realizando unas bases, planificando unas bases para dar ayuda y que la gente sea consciente de la necesidad y la importancia. Estamos trabajando junto con el colectivo, la asociación FQ, en una nueva que se creó, porque sabemos que hay una preocupación con todo el tema de las palmeras que se están secando. Hemos tenido reuniones en la problemática de la desertificación del suelo, el tratamiento que se tiene que dar a las palmeras por el territorio, por todo lo del cambio climático, pues informar y trabajar con ellos de la mano de los colectivos y gente que realmente es experta en diferentes áreas para transmitirlo y mejorar muchísimo. Y después, lo que decimos, en todas las áreas, que sean transversales, que sean conscientes y que seamos conscientes de la necesidad de cuidar nuestro territorio, nuestro paisaje, nuestro mar, nuestro aire, nuestro cielo, que dependemos. Pero no solo porque dependamos del turismo, porque dependemos de ello para vivir, para tener calidad de vida. Y eso es importante.
2 años se van a cumplir, Lola, desde que las personas que practican las acampadas se reunían en la avenida de Gran Tarajal. No estaba usted en ese momento en el gobierno, pero sí acudía a esa reunión la alcaldesa, por supuesto, Esther Hernández, el que fuera presidente en aquel momento, Blas Acosta, y el propio Sergio Lloret como consejero de Ordenación Territorial. 2 años se cumplían hace una semana. Se volvió a insistir sobre esta necesidad tanto en el gobierno de Blas Acosta como en el gobierno de Sergio Lloret. No quiero recordarle la brecha que se abrió entre Sandra Domínguez y Sergio Lloret a cuenta precisamente del criterio que mantenía Domínguez sobre las acampadas. Fue el Ayuntamiento de Tuineje quien primero estableció una ordenación para salvar los muebles, al menos durante la temporada de Semana Santa. Desde entonces hasta ahora ha pasado 1 año. Dentro de 2 meses vuelve a llegar la Semana Santa. Hemos visto caravanas de campistas de norte a sur de la isla. Están reclamando a los ayuntamientos y también al Cabildo. ¿Volveremos a tener una Semana Santa sin unas zonas acotadas, con unos servicios definidos?
Pues lamentándolo, creo que sí, Nuria, porque es verdad que las ordenanzas de acampadas también están, decíamos, es 14 instrumentos de ordenación, es uno de esos instrumentos de ordenación que tiene que elaborar GESPLAN y que fue lo que sacamos pues a finales de diciembre, principios de enero. Y ahí tiene que estar trabajando ya GESPLAN, pero para Semana Santa no va a llegar. Es en coordinación con ordenación del territorio, del área de ordenación del territorio, pero no va a llegar. Sí es importante esa coordinación con los ayuntamientos. Tiene que ser exquisita, es decir, ayudar desde el Cabildo también y colaborar con los ayuntamientos en lo que necesite, porque es verdad que una isla como Fuerteventura siempre ha estado acostumbrada a vivir de ir a la playa, de acampar. Todos los que vivimos aquí, siempre en verano, en Semana Santa, hemos disfrutado de nuestras playas. ¿Qué pasa? Que con el tema de la masificación, de la llegada de tanto turista, la isla ha crecido muchísimo, pues ahora sí es verdad que tenemos que tener una ordenación y cumplir las normas. Yo me reunía con el presidente de los caravanistas y demás y lo entendía perfectamente. Pero es verdad que, lo que te decía, hay que tener esa coordinación con ellos para escuchar y atender sus demandas, con los ayuntamientos y desde luego que el Cabildo. Y yo espero que cuanto antes, estábamos hablando de un plazo de 4 meses, pero 4 meses ya no llegamos a tiempo a la Semana Santa. Yo espero que para el verano, espero que ya esté terminada.
Bueno, pues vamos a ver, ¿cómo va el plan general?
Bueno, pues ahí trabajando, Nuria, es otro de los puntos. No llegaron acuerdos. Esa mochila, yo decía el otro día, digo, no, esa mochila no la vamos a cargar Coalición Canaria, ni la va a cargar este grupo de Coalición Canaria, porque nosotros sí teníamos un plan general. Nosotros teníamos un plan general prácticamente a finales de, bueno, cuando terminó la legislatura, en el 2015, de consenso, porque era un plan general de consenso. Habrá que pedirles explicación a quien no lo terminó, porque ya prácticamente el plan que estaba realizando tanto Ornella como Manolo Miranda, y solo faltaba, pues eso, cambiar o le faltó tiempo en la publicación. Llegó la nueva ley del suelo y es verdad que hay que modificar, hacer una modificación del todo del plan insular para adaptarlo a la nueva ley del suelo. Pero ¿quién lo paralizó? ¿Quién lo paralizó? Y si no tenemos hoy plan insular, el responsable tiene nombre y apellido, que era el consejero del área y tiene partido, porque aunque estuviéramos gobernando y nosotros asumimos esa parte de responsabilidad, pero el área, todos sabemos quién la llevaba y desde luego que con lo que no estamos de acuerdo, y lo dijimos en ese momento y por eso no se aprobó, es con desarrollar todo el desarrollismo que quería en las costas de Fuerteventura. Con eso sí es verdad que no está de acuerdo Coalición Canaria y no lo iba a apoyar. Ese es el problema que tuvimos y ahí es donde estamos. Ahora se va a trabajar en un nuevo, bueno, la continuidad de ese plan, pero teniendo claro cuál es nuestro criterio, cuáles nuestras líneas rojas y que no lo vamos a pasar, porque nosotros tenemos claro que el desarrollismo de nuestras costas, como venía ahí, tanto del Cotillo como de Matas Blancas y demás urbanizaciones, ahí no vamos a entrar nosotros, no lo vamos a permitir.
Comentaba Pilar González la semana pasada que no había tal pretensión en la zona del Cotillo.
Bueno, ya lo veremos, me alegro que no haya tal protección, entonces eso es buena noticia. Si ella lo ve así, pues me alegro, pero yo recuerdo que incluso los compañeros que le hizo la moción de censura, pues tenía claro hasta dónde iban a llegar en el Cotillo, ¿no? Y en todo el municipio de La Oliva y lo que podían permitir y lo que no se podía permitir. Porque muchas veces empiezan a crecer sin orden y demás, pero después, ¿quién se hace cargo de...?
Esta línea roja, que además es una de las identidades de Coalición Canaria, el tema de evitar el desarrollismo en las costas, ¿se va a respetar por parte de todo el grupo de gobierno? ¿Ya han tenido una reunión interna de cara a esa planificación?
Todos saben perfectamente cuáles son nuestras líneas rojas y lo tenemos claro todo el grupo de gobierno.
Es decir, ¿se va a respetar?
Sí, se va a respetar. Nosotros tenemos claro cuál es nuestro PIOF y qué es lo que nos vamos a permitir. Y ahí no solo estamos trabajando en el Cabildo, sino también cada grupo político está trabajando mirando su PIOF y teniendo reuniones. Ya tuvimos reunión nosotros, el lunes volvemos a reunirnos en Coalición Canaria, un grupo que ha trabajado, que ya estaba trabajando en ese PIOF, y seguiremos trabajando y viendo lo que podemos hacer. No solo en el PIOF, Nuria, vuelvo, insisto, porque a veces nos centramos solo en el PIOF, sino en los planes de ordenación de los recursos naturales, que también lo que queremos y lo que no queremos en esos espacios naturales.
De acuerdo. Bueno, Lloret, prácticamente una vez nombrado presidente, habló mucho sobre este plan general y habló mucho sobre la pretensión del desvío a Gesplan, la encomienda sobre este trabajo. Hubo mucha polémica sobre el coste de este trabajo. Ya saben que sus antecesores defendían un precio pues, que era casi del 50% menos y comentó que este plan general estaría aprobado para el cierre de la legislatura. ¿Confía en que sea así?
Vamos viendo, yo no me tiro a la piscina, vamos viendo los procedimientos, hay una cronología de todo lo que no la traje Nuria, pero desde luego que en el 2023 esperemos que sea así, pero ya te digo, estamos hablando de un plan insular que tenía que haber estado aprobado en 2015 y estamos en 2022 y mira cómo estamos. Yo hasta que no lo tenga, yo soy de las que digo, cuando esté terminado, cuando esté, diré, ¿Lo hemos conseguido o está aquí? Mientras tanto, estamos trabajando, desde luego, trabajaremos con la mayor agilidad posible porque es necesario ordenar y dar seguridad, garantía jurídica a todo el que viene a invertir en nuestra isla, incluso a nuestra gente, saber dónde van todas las infraestructuras sociosanitarias, educativas, sanitarias. Es prioritario marcar y tener claro, así no habría problemas de especulación ni en los ayuntamientos ni en el cabildo. Todos sabemos lo que supone un plan insular y un plan general en un ayuntamiento cuando haces una raya más acá, una raya más para el otro lado. Entonces ahí es donde tenemos que tener claro que nosotros, este grupo político, lo que va a hacer es mirar por el bien general de la isla, no los intereses particulares de nadie, sino el interés general. Y por eso la importancia de tener ya este plan insular cuanto antes.
Con transparencia, efectivamente, y no sujeto a intereses partidistas según cómo funcione, como se hacía hace más de un siglo, ¿no? La residencia de mayores de Gran Tarajal. Bueno, yo soy muy pesada, pero es que a mí me llama mucho la atención, y seguramente a sus vecinos también, Lola, que a estas alturas todavía ese dictamen no esté enviado.
La residencia mayores de Gran Tarajal, recordemos, porque aquí se ha dicho de todo, recordemos que la residencia mayores de Gran Tarajal está desde el año 2006, el suelo de la residencia, para una residencia de 40 personas, solo residencia de mayores para 40 personas, ese era el suelo. Ahora lo que vamos a hacer es una residencia para 81 personas más una residencia de día para 20 personas. La infraestructura cambia doble. Bastante. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa a nosotros? Levantamos toda la mano, el Partido Socialista también, para declarar de interés insular la residencia de Gran Tarajal. Ese expediente se está culminando, me parece que en estos días pasa al órgano ambiental, el informe del órgano ambiental, se tienen que reunir, no sé si antes de finalizar, y después ya tiene que culminar el expediente de interés insular. Una vez que tengamos todos los datos, Nuria, ya miraremos si va en el aceitún o va en el espacio del Palmeral. Pero a mí sí me gustaría recordar que ya en el año 17, porque ahora vemos que tiran cohetes, desde el año 17, en el Ayuntamiento de Tuineje, en un pleno del Ayuntamiento de Tuineje, todos levantaron la mano a favor de ponerla en el Palmeral. Todos, incluso la actual alcaldesa, Partido Socialista, Coalición Canaria, que estaba el señor Salvador Delgado y Sergio Lloré, y habían firmado un convenio con Olivenza S.A. Ahora lo que se hace no es estar con ese convenio. El Cabildo de Fuerteventura, cuando declara el interés insular, nada tiene que ver con ese convenio. Nada tiene que ver con ese convenio. Ni está en zona de alto riesgo de inundación, que era la preocupación porque se desplazó la parcela, ni nada tiene que ver con ese convenio. Eso es un tema del ayuntamiento y ahora declaras de interés insular, como se hizo con el parque tecnológico, esos terrenos, se hará expropiación, si se tiene que hacer expropiación, si es ahí. Pero nada tiene que ver con eso. Pero tendremos que esperar, como insisto, para mirar dónde se va a hacer y tener todos los informes de la Consejería de Ordenación, que es quien lleva el expediente de lo de la declaración del interés insular. Y desde luego que nosotros le estamos dando toda la prisa necesaria porque es una infraestructura, como bien dices, que llevamos esperando muchos años y que es muy necesaria, no solo para el municipio de Tuineje, sino para toda la zona sur de la isla. Prioritaria. Peleábamos desde que estábamos en el Parlamento. Y esta es una infraestructura que está, tanto esta, porque ahora a todo el mundo le gusta ponerse las medallitas y demás, es una infraestructura que está en el segundo plan sociosanitario del Gobierno de Canarias, que se aprobó en el 2017, siendo Fernando Clavijo presidente y Cristina Valido consejera de Políticas Sociales. Y ahí estábamos. Y la prioridad es no perder ese dinero también y esa infraestructura. Y Nuria, yo sí vuelvo, insisto, si antes con el tema del agua decía que teníamos que trabajar de forma coordinada, ahora con el tema de la residencia, tanto el Ayuntamiento de Tuineje como el Cabildo de Fuerteventura tenemos que buscar la mejor ubicación para nuestros mayores, la mejor calidad de vida. Si es en el aceitún, en el aceitún. Pero vuelvo y repito, porque a mí con las vistas que tiene el aceitún también me encanta y demás. Pero ellos fueron los que decían que en el Palmeral, porque estaba más cerca de la población, podrían salir caminando, todos los temas que decían. En el 2017 levantaron la mano todos para que se hiciera en el Palmeral. No sé por qué ahora, cuando el gobierno de Canarias dice que está la palmera o que está el guirre, o yo no sé lo que dijo, que yo vivo allí, a mí me vendría genial porque vivo en el Palmeral y no he visto ningún guirre. Y la palmera, lo que te dicen los especialistas, es que no es la canadiense, es la canariense, sino que es la datilera. Pues entonces tú dices, oye, vamos a exigir lo que nos pertenece, porque la residencia de puerto al final eran 4.000, casi 4.000 metros, pero gracias a que el ayuntamiento de Puerto del Rosario le dio toda la zona ajardinada y se la van a adaptar para que puedan salir y pasear por allí, por esa zona. Es decir, esa colaboración entre ayuntamiento y cabildo para buscar la mejor opción y la mejor calidad de vida de nuestros mayores es lo que necesitamos. No necesitamos guerras ni conflictos, necesitamos consenso, diálogo y la mejor calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas.
Bueno, de la última guerra quería hablarle también, porque sabes que, y estuvo presente, y además estuvo arropando a su grupo, que también estuvo presidiéndolo algunos años, la Casa del Inglés en La Oliva. Allí, bueno, pues se anunció la compra por algo más de 300.000 euros a una familia Manrique de Lara. De repente, el señor Domingo González Arroyo sitia, digamos, la Casa del Inglés con una valla. Lo último que hemos visto son cemento y bloques en el entorno de la Casa del Inglés que se unen a la valla y al cartel sobre la propiedad de la herencia del padre de la familia González Arroyo. Y las dudas sobre quién es el dueño persisten a día de hoy, o por qué el Cabildo inicia un expediente y compra a una familia sabiendo que hay otra familia que también tiene propiedad, y no de ahora, del año, de los años 30 del siglo pasado, ¿no? Entonces, ¿qué va a hacer el Cabildo con esto, Lola?
No, el Cabildo, ¿qué va a hacer? No, el Cabildo ya hizo, el Cabildo ya compró y puso el dinero, y esto está con un tema judicial y demás.
Sí, está tutelado.
Está tutelado, efectivamente, y no es de ahora. Lleva muchos años porque no se ha reclamado. Yo lo que digo es, ¿por qué? Si tenían eso, ¿por qué no lo han reclamado desde antes? En el registro de la propiedad lo que figura es a quien se le ha comprado por parte del Cabildo. Nosotros no podemos inventar, es decir, no soy yo consejera o el consejero Raico, que es el que está en patrimonio, el que ha ido trabajando. Esto lleva de muchos años, estaba trabajando y allí estaba con nosotros precisamente Pedro Carreño, que trabajaba en patrimonio, fue de los que empezó, que una infraestructura, un edificio emblemático para la isla de Fuerteventura que se encuentra en La Oliva, y que, oye, lo que está haciendo el Cabildo no es apropiándose de nada, lo que está haciendo el Cabildo es comprando eso tan emblemático y tan referente para la isla de Fuerteventura y ponerlo a disposición del interés general, ponerlo a disposición de los majoreros y de las majoreras, como la Casa de los Coroneles. Es que no estamos haciendo otra cosa, es que no pretendemos otra cosa. No pretendemos que el Cabildo se lo quede y lo guardamos ahí o que solo usan los políticos. No, no, no. Lo que queremos es que esté, primero, rehabilitarla, porque se estaba viniendo abajo. Se está viniendo abajo y por eso es necesario buscar una solución ya. Y lo hemos hecho, pues, tutelado en un juzgado. Ahora, tenemos toda la documentación del registro de la propiedad, quién son los propietarios y demás. Las circunstancias o lo que ellos tienen o lo que ellos no tienen, yo no voy a entrar ahí porque, vuelvo, insisto, está tutelado por el juzgado. Se han hecho los pasos bien, lo han hecho los técnicos de patrimonio. Llevan muchos años, no es de ahora, no es un año. Esto lleva mucho trabajo atrás. Y sobre todo por la importancia que tiene. Esto no ha sido un logro de esta corporación, esto ha sido un logro de todos los trabajadores de patrimonio, de gestión de bienes, que ahí también están, incluso servicios jurídicos, la preocupación que tiene por tener esta casa, rehabilitarla, que no se nos caiga, que no se nos venga abajo, para ofrecérsela a la ciudadanía. Ahí nos va a encontrar de frente, que es una lucha que ha tenido y lo que nos ha pedido siempre la población, la asociación Raíz del Pueblo, siempre han estado batallando por esta, por la rehabilitación de esta casa y lo que supone la rehabilitación de esta casa y recuperarlo para un tema de museos y darle vida a toda esa zona del norte. Y yo creo que es necesario que nos dejemos de entrar en guerra, buscar la solución, que nosotros lo tenemos. Yo hablo con los servicios jurídicos y lo tenemos claro. Es decir, la escritura está y está a nombre de quien está. Está tutelado en un juzgado y el dinero ya se dio. Vamos a ver lo que pasa. Lo que les recuerdo es que es un VIP y todos sabemos lo que supone
la
un
responsabilidad,
VIP.
¿No?
Sí.
Del propio, en este caso, sí, propietario, que tiene licencia para vallar desde el año 2001. Eso sí, sé, pues de momento todavía el Cabildo no ha podido intervenir.
Pero yo digo, tenemos que mirar porque las licencias se caducan. Aquí la licencia del 2001 no se caduca. La autorización de licencia, pues no sé. Son tantas cosas que uno tiene que mirar. Pero vuelvo y digo, la importancia de recuperar esta casa, este patrimonio, para la sociedad majorera. Esto es prioritario y eso es en lo que ha trabajado el Cabildo de Fuerteventura desde hace muchos años.
Bueno, desde el 2005, ni más ni menos, además, que lleva esa declaración de interés, de bien de interés cultural, y esa alarma por parte de todos los gobiernos que han estado en La Oliva de la posible, el posible derrumbe y peligro para todas las personas que la transitan. Lola García, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias a ti, Nuria, y aquí estaremos cuando nos llamen.
Bueno, son muchas veces llamadas, ¿eh?
Sí, 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 sí. Nosotros encantados porque es la mejor forma de poder informar a la gente, sea que nos escuchan o te escucha mucha gente y te ve mucha gente, y es importante pues que llegue la información o el trabajo que hacemos en las instituciones, en las administraciones públicas.
Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Hacemos un alto en el camino, volvemos inmediatamente, vamos a hablar con los vecinos de los pueblos, de Puerto del Rosario principalmente, y es que hoy, a partir de las 8 de la tarde, vuelve La Piona, el programa que conduce David de León, ya saben, fisioterapeuta, propietario de Tibia Bin y además presidente de la Asociación de Vecinos Los Pajeros de Guisguey. Vuelve en una nueva temporada en la que salimos de los platós y nos vamos a conocer los pueblos, sus secretos y sus tradiciones de la mano de sus vecinos, sobre todo de sus presidentes y de muchos de los secretos. Esta semana arranca con Casillas del Ángel. No se lo pierdan porque David de León y los campaneros se suben a la iglesia para volver a redoblar las campanas y también para comentar cómo se encuentra en este momento una escalera que puede ocasionar algún que otro susto, algún que otro accidente. Se lo contamos a la vuelta. No se vayan.